Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org.
Muy bien, les voy a pedir que me acompañen por favor a Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer del verso 1 al verso 9, así nada más de entrada, para ir calentando motores. Primera de Corintios 15, verso 1 dice: Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual, asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y vamos a dejarlo allí. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano, ahí le prestamos una. Si no, acérquese a alguien ahí para que comparta su Biblia, si no trae, para que puedan todos estar leyendo. Y decía ahorita que estaba leyendo un estudio, una encuesta que hizo, hay una empresa en Inglaterra que es la BBC de Londres, es una empresa de comunicaciones, radio, televisión, prensa. Hizo una encuesta este año, hizo una encuesta a más de 2,000 personas y les hizo una pregunta. Primero le preguntó a los cristianos, a los que se consideraban cristianos, ¿cuántos de ellos creían en la resurrección? La respuesta fue: el 25% de ellos no cree. 25% de los llamados cristianos en Inglaterra no creen en la resurrección. Luego, preguntándole a personas que no tenían religión, una de cada 10 creían en la historia de la Pascua, la historia bíblica, pero no literal. Es decir, rescataban algunos elementos, pero decían, bueno, no sucedió así exactamente como dice. Pero esas eran personas sin religión. 17% de las personas encuestadas creían la historia literal de la Biblia. Y 57% de los cristianos activos creían la historia literal. Es decir, de los que decían que eran cristianos, dijeron, ¿cuántos cristianos, de todos los que dicen que son cristianos, cuántos son activos? ¿Qué significa activo? Que por lo menos una vez al mes van a la iglesia. Dijeron, yo. Y de ese muestra, 57% de ellos creían la historia literal de la resurrección. Del total de la gente que se entrevistó, solamente la mitad de ellos creía en la resurrección. Sin embargo, 46% de las personas encuestadas creen en alguna forma de vida después de la muerte. O resucitan, o reencarnan, o se convierten en, no sé, son abducidos por un ovni o algo. O sea, dicen, de alguna manera creemos que después de la muerte hay algo. 46% de ellos. Y 31% de los cristianos en general no creen en la vida después de la muerte. Qué interesante. Yo no sé si puedas pensar eso. Cristianos que no creen en la resurrección. Pero es muy interesante porque ¿hace alguna diferencia creer en la resurrección en nuestra vida como cristianos? ¿Saben que hubo una época, y se mantiene hasta el día de hoy, en la Ilustración, donde se dedicaron a refutar la idea de que Cristo hubiera resucitado? Porque esas personas sabían que si la resurrección no era una realidad, no era un hecho, la fe cristiana no se sostiene. En realidad, el hecho de que creas en la resurrección hace toda la diferencia del mundo. Tanto que Pablo escribe en el capítulo 15 solamente porque había algunos en la iglesia de Corinto que no creían en la resurrección. Y es interesante porque Corinto, estando influenciada por la cultura griega, pensaban algunos que la vida después de la muerte era una vida espiritual. Y quizá muchos de nosotros teníamos ese concepto, yo lo decía el otro día. ¿Cuántos de ustedes se imaginaban con batitas transparentes en las nubes tocando el arpa? Porque ese es el concepto, en las caricaturas así sale. En las caricaturas se mueve el personaje y luego se va con alitas y está transparente. Pero la Biblia maneja un concepto completamente diferente, algo radical. La Biblia dice que todos los creyentes, los que hemos recibido a Jesús, los que hemos confiado en Él, vamos a resucitar corporalmente. Y Pablo entonces toma esta idea y la desarrolla en el capítulo 15 para mostrar que este es un evento crucial. La muerte de Cristo sin la resurrección de Cristo no sirve de nada. ¿Te das cuenta de eso? Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué garantía tendríamos de que era el Hijo de Dios? Daría igual que yo hubiera muerto por ti. Voy a morir por todos ustedes en la cruz para perdonarles sus pecados. Me crucifican y me llevan flores cada año al panteón. ¿Qué garantía tienen ustedes? La resurrección de Cristo es el hecho fundamental de la fe cristiana. Tanto que los apóstoles, los discípulos, predicaban esta verdad. De hecho, cuando tú ves en el libro de los Hechos, acompáñame por favor al libro de los Hechos. Vamos a estar viendo algunos pasajes. Vete al capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Hechos. Capítulo 1, sabemos que Jesús es llevado al cielo, están reunidos allí. Y como faltaba un discípulo, había muerto Judas, que por cierto, no sé si vieron la noticia. Vieron que en la representación de la pasión se murió Judas, realmente se murió en Michoacán. Él, no sé cómo pasó eso, pero el muchacho que estaba representando a Judas de 20 y tantos años estaba con la cuerda parado en un bote y no sabemos cómo, pero el bote se fue de sus pies y murió ahorcado en la pasión. Bueno, Judas había muerto. Y entonces los discípulos dicen: necesitamos a alguien que lo reemplace. Y dice allí en el versículo 21: es necesario pues que de estos hombres, los que han estado sirviendo con nosotros, dice que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección. Dicen, estamos, ya no está Judas, de los que han estado con nosotros necesitamos tomar un reemplazo, alguien para que también sea testigo de su resurrección. Ok, vete al capítulo 2 del libro de los Hechos, pero al verso 24. Y Pedro, cuando comienza en su primer discurso después de que el Espíritu Santo viene, desciende sobre los discípulos y comienza a predicar, la predicación de Pedro se centra en el verso 24: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuera retenido por ella. Está hablando de la resurrección de Jesús. Si tú ves el versículo anterior, el verso 23, dice que Dios ya había determinado por su sabiduría, por su conocimiento y por su decisión, entregar a Jesús, al cual prendieron y mataron inicuos crucificándole. Pero lo importante, lo que está resultando Pedro en el verso 24, es que Dios le levantó. Ahora, si te vas adelantito al verso 27, toma un salmo, el Salmo 16, para mostrar que estaba escrito que Jesús iba a resucitar. Dice el verso 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra Hades era la palabra que describía el lugar de los muertos. Era un término griego para hablar de a dónde se iban las personas que morían, al Hades. Y dice, era imposible pues que Dios dejara a su hijo y que se corrompiera, porque estaba escrito que iba a resucitar. Entonces es la predicación de Pedro. Ahora, Pedro no solamente con esos dos pasajes quiere confirmar que Cristo resucitó, sino yéndose al versículo 29, dice, varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta David, y sabiendo con juramento de que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en el trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Te fijas? La predicación de los apóstoles inmediatamente después de que Jesús se va y viene el Espíritu Santo es: Cristo resucitó, Jesús ha resucitado. Y esa es la predicación, esa era la base de la predicación. Si quieres en tu casa tarea, puedes ver Hechos 17, verso 18, Hechos 17, verso 32, Hechos 23, versos 6 al 8, Hechos 24, 15, Hechos 24, 21 y Hechos 26, 3. Todos esos versículos hablan de la resurrección. ¿A qué voy con esto? Que la base de la predicación de los apóstoles era un Cristo resucitado. No era solamente el Cristo crucificado, era el Cristo volviendo a la vida. Ahora, Pablo comienza entonces, regresando a Corintios 15, comienza a desarrollar el tema y nos va a dar los argumentos a favor de la resurrección del verso 1 al 11. Primero va a decir cuáles son los argumentos para creer la resurrección, porque Pablo quiere mostrar que nuestra fe, la fe que los corintios habían escuchado y en lo cual creían, no estaba basada en mitos, sino que era hechos históricos. Y Pablo va a tomar esos 11 versículos para mostrar los hechos, y luego va a mostrar las consecuencias de creer o no en la resurrección. Y esa va a ser la segunda parte. Pero vamos a ver primero cuáles son los hechos. En el verso 1 Pablo comienza y les dice: les declaro, hermanos, el evangelio. Les recuerdo cuál es el evangelio, cuál es la predicación que han escuchado, cuál es la predicación que han recibido y cuál es la predicación, las buenas noticias en las que perseveran. Si te fijas, hace mucho énfasis en esa parte. Les he predicado, han recibido, perseveran, y luego dice el verso 2, si retienen esta predicación son salvos, si no, creyeron en vano. Ahora, esa parte de creyeron en vano se toma en dos sentidos. Uno dice, Pablo te está diciendo que si tú no crees esto, si lo has tomado de manera irreflexiva, si no has entendido las implicaciones y no estás convencido del contenido, pues estás creyendo en vano. Pero por otro lado, y me inclino más por esta predicación, o más bien para esta traducción y este contexto, si tú ves la Nueva Traducción Viviente, el contexto es: si no crees, o más bien, si has creído esto que he predicado y te mantienes en ello, pero resulta que no es cierto, entonces estás creyendo una mentira. Y eso para mí va más de acuerdo al contexto. Pablo está diciendo: yo te he predicado algo, tú lo has recibido, tú has perseverado en ello, pero si resulta falso, puedes ver la Nueva Traducción Viviente, entonces has creído una mentira. y tiene muchas implicaciones, y es lo que Pablo va a mostrar. Ahora, ¿cuál es la predicación de Pablo? En el versículo 3 comienza, y algunos piensan que este era una especie de credo antiguo que está recitando Pablo. Dice el verso 3: porque primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La primera cosa del Evangelio que menciona Pablo es: Cristo murió por nuestros pecados. Vamos a tomar la primera parte: Cristo murió. Y esto era bien importante, no solamente en la época de Pablo, sino también cuando Juan escribe su primera carta, hace mucho énfasis en el hecho de que Cristo murió. Porque en aquel entonces, y algunas personas el día de hoy, afirmaban que Jesús en realidad no había sido crucificado, sino que solamente había habido una apariencia de que Cristo había sido crucificado, pero en realidad no había sido crucificado. Eso es lo que se llama docetismo. Docetismo era, de hecho, eso significa la palabra apariencia de algo. Entonces, Jesucristo en realidad, como ese espíritu, no podía crucificarlo. Entonces aparecía como que había sido crucificado, pero no era realidad. Y Pablo dice: señores, Cristo fue crucificado. Por eso Juan, cuando escribe en su primera carta, dice: lo que vimos con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, es real. Cristo vino en carne. Y Pablo dice: eso es lo que hemos predicado. Dios se vistió en humanidad y nos visitó en este mundo. Dios vino, se vistió como nosotros y murió, probó la muerte. Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió porque tú y yo, toda la humanidad, necesitaba un sustituto. Lo vimos en el capítulo 5 de Romanos. Adán nos representó a todos y Adán la regó. Y dice que en Adán morimos todos. Y así como Adán nos representó, y tú puedes decir: pero si yo todavía no había nacido. No, pero toda la descendencia humana estaba allí representada en Adán. Necesitamos un nuevo representante, alguien que fuera fiel, obediente a Dios. Y entonces vino Cristo, otro hombre, y todos los que nos identificamos con él somos perdonados porque él murió en nuestro lugar. Todos los que ponemos nuestra fe en Cristo somos perdonados de nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Ahora, ¿qué Escritura dice eso? Bueno, de hecho lo vimos el viernes, por ejemplo, en Isaías 53:5. Isaías 53:5 habla del siervo sufriente. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo para que nosotros tuviéramos paz, el precio de nuestra rebelión, de nuestros pecados, fue sobre él. Y dice el verso 6: todos nosotros, ¿quiénes? Todos, ¿quiénes? Nosotros, nos descarriamos como ovejas, agarramos monte, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, dice Pablo, conforme a la Escritura, como estaba escrito. Y primero que nada, encuentro tanto consuelo en saber que la palabra de Dios es fiel, en que Dios, 600 y cacho años antes de que Cristo viniera, a través del profeta Isaías escribía esto: va a venir mi siervo y el precio, el castigo de los pecados de todos nosotros va a ser sobre él, para que tengamos paz con Dios. Entonces Pablo dice: eso es lo primero, eso es lo que les he anunciado, esto les he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Verso 4: que fue sepultado. Ahora, ¿por qué es importante que haya sido sepultado? Otra vez, porque prueba que Cristo murió. Si Cristo no hubiera muerto, si hubiera sido un espíritu, como decían algunos, pues no podías encerrar al espíritu. Pero Cristo murió, vino en un cuerpo y fue sepultado. Y la piedra dice que fue rodada y sellaron la tumba. Pero no solamente fue sepultado, dice el verso 4, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ahora, ¿qué escrituras nos hablan de que Cristo iba a ser sepultado? Bueno, Jesús dijo en Mateo 12, ¿se acuerdan? Que iba a dar la señal de ¿quién? Del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez. Y dijo Jesús, ¿piden señal? Les voy a dar la señal del profeta Jonás. Como estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre va a estar en el centro de la tierra, va a estar en la tumba. Si alguien no se acuerda, hay una caricatura del profeta Jonás también, de los vegetales, ¿no? Es el profeta que, desobedeciendo a Dios, quiso huir y dice que un gran pez se lo tragó y estuvo 3 días hasta que fue y lo vomitó donde Dios le había dicho que fuera y no quería ir. Pero Jesús dijo, esa es la señal que les voy a dar, voy a estar en la tumba 3 días y 3 noches. Pero además vimos en el Salmo 16 ahorita que decía que iba a resucitar, que no iba a dejar su alma en el Seol, no lo iba a dejar ver corrupción. Dios no iba a permitir que su hijo fuera descompuesto, sufriera la muerte. Ahora, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? La paga del pecado es la muerte. Dios le había dicho a Adán que el día que ellos rompieran ese mandamiento, que comieran de ese fruto, entonces iban a morir. Ahora, no comieron del fruto y cayeron allí. La muerte comenzó un proceso de degradación y al final de cuentas murió. Y Pablo dice, esa es la señal de que todos los humanos son pecadores. Aunque no había mandamientos, aunque no había ley, reinó la muerte desde Adán hasta antes de la ley. La gente siguió muriendo. Cristo, no teniendo pecado, era imposible que la muerte lo retuviera. Jesús dijo que no le arrebataban su vida, sino que él la iba a poner. Dijo, tengo poder para ponerla, para darla, y tengo poder para volverla a tomar. Salmo 16 nos dice que no iba a poder retener el Hades, ni que iba a sufrir corrupción. Y algunos ven también en Oseas, en Oseas 6, un tipo de la resurrección. De hecho, lo ven en otros pasajes, pero en Oseas 6, verso 2, dice el profeta, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Las escrituras nos hablan de que el Hijo de Dios iba a resucitar. De hecho, Pedro lo toma de David y dice, David siendo profeta pudo verlo. David pudo ver que si Dios le decía que su descendencia, el Mesías, iba a tener un trono estable, un trono para siempre, es porque no iba a morir, es porque iba a resucitar. Entonces Pablo dice, la base del evangelio no es solamente que Cristo murió, sino que Cristo murió por tus pecados. Y no solamente murió, sino que resucitó conforme a las escrituras. Y esas son las buenas noticias, esa es la base del evangelio. Pero quiero que veas que dentro de ese fundamento de las buenas noticias está el hecho de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos garantía. En el libro de Romanos, si te acuerdas, en el capítulo 1, dice que el Hijo de Dios fue confirmado Hijo de Dios con poder por el Espíritu, por la resurrección, por el Espíritu de santidad. Como hijo de David por linaje fue confirmado su descendencia, pero por la resurrección fue confirmada su descendencia como hijo de Dios. ¿Sí? La resurrección es importante, ahorita vamos a ver las consecuencias. Ok, entonces Pablo dice, ok, esto es lo que les he enseñado. Si ustedes han creído esto y perseveran en esto, entonces tiene que ser cierto, porque si no, han creído una mentira. Por eso Pablo pasa a dar ahora las evidencias en el verso 5. Dice que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas. ¿Se acuerdan quién es Cefas? Es Pedro. Es Pedro, es el nombre griego de Pedro. Y dice, acuérdense, no solamente resucitó, sino que hay testigos. Pedro es uno de ellos. Si ustedes apuntan por allí o quieren ir a Lucas 24, en el versículo 34, habla de los hombres que van camino a Emaús cuando Jesús se aparece y ellos no lo reconocen y van platicando con Jesús, y dice que lo invitan a posar con ellos. Llegan al lugar donde posan y están partiendo el pan, y cuando están partiendo el pan, entonces reconocen a Jesús. Dice en el versículo 30, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido ¿a quién? A Simón. A Simón, con su apodo de Cefas. Ok, entonces el Señor se apareció a Pedro, luego se apareció a los 12, dice también aquí en el versículo 5, en 1 Corintios 15, 5 dice, y después a los 12. Ahora, sabemos que cuando dice a los 12 es que estaba el grupo de los discípulos, aunque no estaba ni Tomás ni Judas. Judas ya se había matado y Tomás se había ido al Oxxo. Entonces, en eso llega el Señor, se aparece, no está Tomás allí, pero el resto de los discípulos lo ven. En Juan 20, 19, 23 vemos que está el grupo. Juan 20, 19. Versículo, capítulo 20, versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ok, entonces se apareció a Pedro, se apareció a los discípulos. ¿Qué más dice Pablo? Hay más testigos. Dice el verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. A más de 500 hermanos. Ahora, no tenemos un pasaje específico que nos diga cuándo fue esa ocasión, pero cuando Pablo escribió esto, dice en el verso 6, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice, Jesús resucitado se apareció a más de 500 personas. Algunos ya murieron, pero hay otros que están vivos el día de hoy. Puedes preguntarles. Pregúntale a Chonito, verás, él te va a platicar. A él le tocó. Había vivos, testigos vivos. Más de 500 personas habían visto al Señor resucitado. Y Pablo dice, algunos pueden testificar el día de hoy. Ahora, dice allí el versículo 17, después apareció a Jacobo. Ahora, ¿quién era Jacobo? Jacobo era hermano de Jesús, hermano de sangre de Jesús. Ahora, Jacobo no creía en Jesús. Si tú ves Juan 7:5, dice que ninguno de sus hermanos le creía. Algunos piensan que a raíz de esto es que Jacobo se convirtió. El asunto es que después de los discípulos se apareció también a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y cuando se refiere a todos los apóstoles, si tú recuerdas, pues hubo varios eventos. Uno fue cuando les da la gran comisión, estaban todos reunidos, o cuando asciende, que estaban todos los discípulos también, mientras Jesús ascendía. Hay más de 500 testigos, dice Pablo. No estás creyendo una fábula, no estás creyendo un cuento, no estás creyendo un mito, te estoy dando hechos históricos. Y hay personas el día de hoy, dice Pablo, que tú puedes ir y preguntarles porque fueron testigos oculares de eso. Y Pablo se pone al final. Dice en el versículo 7, después, perdón, 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, este asunto pareciera trivial, digo, que se aparezca a Pablo, es el apóstol, pero acuérdate que cuando se le apareció no era el apóstol. Pablo, por eso dice, ¿sabes qué? Yo fui como un aborto, fui algo anormal, dice Pablo, porque el resto de los apóstoles tuvieron sus 9 meses de gestación, estuvieron con el maestro, lo siguieron, lo vieron morir como apóstoles, pero yo fue algo anormal. El Señor ya no estaba vivo y de repente se me aparece a mí y me llama. Fui prematuro en ese caso, no tuve los 9 meses. Pero Pablo se veía a sí mismo como algo anormal y decía, de hecho yo no soy digno de ser apóstol porque yo perseguí a la iglesia. Y tenemos un caso muy fuerte a favor del cristianismo, porque Pablo no era simpatizante. Pablo perseguía a la iglesia cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, se le aparece el Señor y lo llama a ser apóstol. Pablo dice, yo no merezco ser apóstol, pero al final me llamó a mí. ¿Y sabes qué? Es solamente su gracia, dice Pablo en el versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido dioquis para conmigo, no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. Pablo dice, sabes, no merezco, es la gracia de Dios, pero te quiero decir algo, no es dioquis, he trabajado duro, es más que ellos, pero es el Señor, le he echado muchas ganas, pero es el Señor. Y no importa si soy yo o si son ellos, la predicación es la misma. Cristo resucitó, y eso es lo que Pablo quería enfatizar. Cristo resucitó. Todos los discípulos, todos los apóstoles, los normales y los abortivos, predicamos lo mismo. Cristo resucitó. ¿Y por qué enfatiza eso? Porque Pablo sabía las consecuencias del no creer esto. Y a partir del verso 12, Pablo comienza a mostrar entonces cuáles son las consecuencias de no creer. Y dice el verso 12: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y quiero que veas esto. Pablo dice, ok, en el Evangelio esto es lo que anunciamos y ustedes lo han creído. Ustedes han creído que Cristo resucitó, pero algunos de ustedes en la iglesia no creen que hay resurrección de muertos. Y vuelvo al punto que decía ahorita. La idea, vamos a decir, general en la época y en la cultura griega y en otras también, es que sí hay vida después de la muerte, pero es espiritual. ¿Habrá alguno que tenga ya más de 20 que se acuerde del programa de ¿Qué nos pasa? Con Héctor Suárez. Sí, levanten su mano, ¿cierto? Ah, porque ya los voy a echar de cabeza. Pero bueno, había un personaje que salía así tipo Hare Krishna. ¿Saben quiénes son los Hare Krishnas? Que se ponen, ¿no? ¿Se acuerdan? Quítate la materia, brother, decían, ¿no? Uno que, ¿se acuerdan? ¿Alguien lo veía? Salía pelón. Ok, ¿cuál era el punto? En esa época decían, el cuerpo es una prisión del espíritu, el cuerpo es un estorbo. ¿Saben? No está tan lejos. En algunas iglesias de Hermosillo el día de hoy se predica, no importa lo que hagas en la carne, el espíritu es perfecto. Y si bien es cierto que el espíritu es perfecto, la idea cristiana de la persona incluye el cuerpo. Por eso Pablo en Romanos en el capítulo 12 dice, le ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Iba a decir puercos, casi. Sus cuerpos. ¿Por qué? Porque Dios nos ve de una manera integral. En Tesalonicenses dice Pablo que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Sin embargo, otra vez había creyentes en la iglesia que estaban influenciados por esa idea y decían: no, cuando resucitemos, pues el alma es lo que va a estar, ¿no?, transparente, ya no vamos a tener limitantes del cuerpo. Y Pablo dice: ok, ¿crees que Cristo resucitó? ¿Por qué entonces predican que no hay resurrección? Y te voy a mostrar, dice Pablo, cómo si quitas la resurrección, toda tu fe se va a caer. Dice Pablo el versículo 13, primer consecuencia: si no hay resurrección de muertos, ¿qué pasa? Tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. ¿Tienen algún problema con eso? No, yo puedo seguir siendo cristiano y creer las enseñanzas de Jesús y seguir su ejemplo moral y ser una buena persona. Sí, pero primero, si Cristo no resucitó, Cristo es un mentiroso, porque Cristo dijo que Él era ¿qué? La resurrección y la vida. Cuando resucitó a Lázaro, dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero si no hay resurrección de muertos, Jesucristo no resucitó, y ¿sabes qué? No puedes confiar en un mentiroso. Segundo, si Cristo no resucitó, entonces su cuerpo está en alguna parte en el Medio Oriente, o lo que queda de él. ¿De qué sirve un Salvador que está muerto? Otra vez, ¿qué garantía tienes? No solamente eso, sus discípulos, si Cristo no resucitó y los discípulos dijeron: vamos a hacer que Él viva en nuestros corazones, vamos a predicar sus enseñanzas para que Él siga viviendo, predicaron una mentira. Si Cristo no resucitó, predicaron una mentira, entonces los discípulos, no solamente Jesús, sino que los discípulos también son unos mentirosos, porque o lo escondieron en alguna parte, o lo cremaron, o no sé qué hicieron con él, pero Cristo no resucitó. Primer consecuencia. Pero Pablo dice: eso no es todo. Vete al versículo 14, dice en la segunda parte: vana es entonces nuestra predicación. Vana es entonces nuestra predicación. Cristo no resucitó, entonces, ¿para qué predicas el evangelio? No sirve de nada, porque estás predicando una mentira. Si tú a la gente le estás diciendo que va a haber una resurrección, pero en realidad no hay resurrección, estás predicando una mentira. Vana es la predicación. No solamente porque no hay resurrección, peor aún, porque dice el versículo siguiente, en el versículo 14 dice: vana es también vuestra fe. Vana es vuestra fe. No solamente la predicación es vana, sino es en vano creer en Cristo. Otra vez, ¿de qué te sirve creer en un cadáver o en un hueso, en algo que queda, que está enterrado por ahí en el oriente? De hecho, si Cristo no resucitó, Hebreos 11, ¿cómo le llaman a Hebreos 11? El salón de la fama ¿de qué? De la fe. Por la fe, comienza con la definición de fe, y todo el capítulo 11 es sobre la fe. Ahora, acompáñame por favor a Hebreos 11. Y el salón de la fama de la fe se convierte en el salón de la fama de los tontos, dice un predicador. ¿Por qué? Porque después de describir todas las hazañas y todos los padecimientos que sufrieron los hombres y mujeres de fe, llega al versículo 35 y dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener ¿qué? Una mejor resurrección. Pero si no hay resurrección, ni recibieron en vida ni van a recibir nada, porque no hay resurrección. Entonces es vana la fe en Cristo. No solamente eso, si vamos adelante, dice en el versículo 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en sus pecados. Toda la humanidad está condenada. No solamente eso, todos los muertos, ¿dónde están? En el infierno. Porque no solamente no resucitó Cristo, sino que no hay perdón de pecados. Entonces, todos los muertos están en el infierno. ¿Y todos nosotros a dónde estamos destinados? Díganlo, díganlo. Si no hay resurrección, ¿a dónde vamos? Al infierno. Porque tu fe, la predicación es vana, Cristo no resucitó, la fe es vana, no hubo perdón de pecados. Ahora, ¿por qué dice que no hubo perdón de pecados si no hay resurrección? Otra vez, si yo les digo a ustedes que voy a morir por todos sus pecados, me muero y estoy en el panteón, ¿quién les puede decir que mi sacrificio fue aceptable ante Dios? Nadie. Pero cuando Cristo murió y resucitó, la resurrección es el aval de parte de Dios. La resurrección es el visto bueno, es el sello de aprobación del Padre de que recibió el sacrificio de Jesús, porque lo que está diciendo es: este hombre era inocente. Si hubiera sido culpable, se queda muerto. Pero Jesús nunca había pecado, por eso no murió. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó, entonces vana es la predicación, vana es la fe, no hay perdón de pecados y todos ustedes se van a ir al infierno. ¿Ves las implicaciones? No puedes decir que crees en las enseñanzas de Jesús. Es como esas personas que dicen: yo no creo que Jesús sea Dios. Yo no creo que Jesús sea el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es un buen hombre. Yo creo que Jesús es un gran maestro. Yo creo que Jesús era un revolucionario. Ok, pero era mentiroso. Y si es mentiroso, o como dicen las tres alternativas, o era mentiroso y sabía lo que estaba diciendo, o era un loco que creía lo que estaba diciendo. No lo decía con mala intención, él lo creía, pero no era cierto. O era quien dice que era. Si Jesús no resucitó, no tenemos garantía de perdón de pecados y no tenemos esperanza más allá de esta vida. Por eso Pablo dice allí adelantito: si no hay resurrección de muertos, verso 13, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. No solamente eso, esto me lo pasé. Verso 15, somos hallados ¿qué? Falsos testigos. Estamos diciendo mentiras. ¿Para qué predicamos una mentira? Somos mentirosos. Dice: porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y Pablo vuelve a tomar el argumento: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y te vuelve a repetir: y si Cristo no resucitó, tu fe es vana, aún estás en tus pecados. Verso 18: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Se murieron, no hay salvación, no hay esperanza para ellos. Y la última consecuencia, la peor de todas, verso 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si tu esperanza en Cristo, si la fe en Cristo solamente te da para vivir esta vida, dice, me das pena, siento lástima por ti. ¿Por qué decía eso Pablo? Porque Pablo podía describir los sufrimientos que había padecido por Cristo. He sido apedreado, azotado con varas, naufragado, he estado en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en hambres, en trabajos, en fatigas, en desvelos, todo lo que había padecido. Y luego le dicen: oye, no hay resurrección. Pablo dice, y desperdicié toda mi vida. ¿No? ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, entonces debemos sentir lástima porque estamos desperdiciando nuestra vida en lugar de vivir la vida loca, ¿no? En lugar de aprovechar y de disfrutar. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Si solamente estás confiando para esta vida en Cristo, somos los más dignos de la conmiseración de todos los hombres. Verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pablo dice, pero sabemos que Cristo ha resucitado. Y Cristo es las primicias. ¿Saben lo que son las primicias, verdad? Los primeros frutos. Y lo que está diciendo Pablo, Cristo en su resurrección es el anticipo, es los primeros frutos de la cosecha que viene. ¿Por qué? Porque Pablo está poniendo en contexto o a vista de los que están leyendo la carta, que todos nosotros vamos a resucitar, así como Cristo resucitó. Y esa es la esperanza que tenemos, amados. Hemos hablado en el libro de Romanos por semanas acerca del tema de la glorificación. Y la glorificación tiene que ver con esto, con resucitar. Nosotros creemos, porque Cristo resucitó, que nosotros también, como Él resucitó, un día seremos resucitados. Y no vamos a andar con batitas tocando el arpa. Vamos a tener un cuerpo glorificado. La Biblia así nos dice que en este nuevo cuerpo no vamos a estar sujetos a las debilidades que tenemos al día de hoy. No más crema para las arrugas, mujeres. No más tratamientos para el cabello, para los hombres. No más dietas, no enfermedad, no hay presencia del pecado. ¿Por qué? Porque seremos como Cristo es. Y esa es la esperanza bienaventurada de la que habla la Biblia. Y esa es la gloria que se nos ha puesto por delante a nosotros como creyentes. Que Cristo es las primicias, son los primeros frutos de la resurrección. Ahora, ¿no había habido resurrección antes de Jesús? Sí, varios casos. ¿Pero qué pasó con ellos? Volvieron a morir. Pero como Cristo resucitó para no ver muerte jamás, Él es los primeros frutos. Él es el primero. Por eso el autor de Hebreos, ¿se acuerdan que dice que Cristo entró como precursor al lugar santísimo? Cristo es el pionero, es el primero que recorre la ruta al Padre. Pero dice que lo hace ¿para qué? Vamos a Hebreos, por favor, al capítulo 2. Ya estás en el capítulo 2. Mira el verso 8. El autor de Hebreos está citando, salud, el Salmo 8. Cuando habla del hombre, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y dice el verso 8, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Qué es todo en el griego? Todo, ¿no? Todos saben griego aquí. Todo es todo. Y el mundo venidero, dice la Biblia, de hecho si te vas al versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, sino que lo ha sujetado a los hombres, pero no a los hombres en esta condición en que estamos, sino que dice en el versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, y está hablando de Jesús aquí, nada dejó que no sea sujeto a él, a Jesús. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Tú ves el mundo el día de hoy y dices, ¿dónde está Dios? ¿Cómo permite Dios que pasen estas cosas? Porque pareciera que no están sujetas a Él. Pero dice que todo ya está sujeto a Él, aunque no parezca. Dice allí, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel, a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara, gustara la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, ¿cuántos hijos? Muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Y qué dije con todo esto? Ok. Que Cristo, siendo la representación del hombre, el autor de Hebreos lo ve y dice: cuando tú hablaste en el Salmo 8 de que todo lo había sujetado al hombre con Adán, vino el pecado y arruinó todo. Pero ahora vemos a Jesús, que fue hecho poco menor que los ángeles. No es que Jesús tuviera menos poder que los ángeles, pero voluntariamente Jesús vino a la tierra como hombre y por poco tiempo estuvo en esta condición humana, poco menor que los ángeles. Pero dice: y le has dado ahora sí todas las cosas, las sujetaste bajo sus pies. Pero convenía a aquel que va a llevar a muchos hijos a la gloria padecer la muerte. ¿Para qué? Para que fuera plenamente identificado con todos nosotros. Jesús vino, probó la muerte y probó la resurrección, porque ese es Jesús, el prototipo de sus hijos glorificados. Por eso dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Y tú y yo, con esta esperanza de la resurrección, esperamos con gozo, aún en medio de tribulación, como Pablo y como todos los que se mencionan en el libro de Hebreos 11, que un día el Señor nos va a levantar de la tumba y vamos a estar para siempre con Él. Y vamos a ser como Jesús. Y entonces sí, hermanos, la fiesta por la eternidad. No va a haber pecado, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber sufrimiento. Regresas a 1 Corintios 15, por favor. Dice Pablo, versículo 21: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró la muerte? Por Adán. También por un hombre, ¿quién es ese hombre? La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. La muerte. Y entonces sí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces podemos ver que será el gozo por la eternidad. Si me acompañas a Apocalipsis, por favor, al capítulo 20. Perdón, 21. Verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mira el verso 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De eso está hablando Pablo. Y esa es la esperanza que tenemos. ¿Qué diferencia hace creer en la resurrección? Toda la diferencia del mundo. Un evangelio sin la resurrección, un Cristo que no haya resucitado, hace que nuestra fe sea vana, hace que seamos dignos de lástima. Si estamos desperdiciando esta única vida en una mentira. Por eso Pablo dice: hermanos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección si Cristo resucitó? Y otra vez, estamos hablando de hechos históricos, no estamos hablando de un mito, no estamos hablando de una fábula, de historias inventadas. Más de 500 testigos pudieron verlo. Y es muy interesante porque Pablo, abortivo extemporáneo, Pablo pudo ver al Señor después de que se había ido, cuando nadie esperaba verlo. ¿Estás de acuerdo? Porque Pablo no lo vio antes de que el Señor ascendiera. Jesús ya había ascendido, la iglesia ya había sido, ya había nacido, y Pablo comienza a perseguir la iglesia, y cuando nadie esperaba ver a Jesús, se le aparece a Pablo. Dios nos dio un argumento fuerte con la vida de Pablo. Tú y yo podemos confiar en que Dios sigue siendo fiel y que su palabra es verdad. La resurrección marca toda la diferencia del mundo para nuestra vida hoy y para nuestra vida en el futuro. Es la esperanza que tenemos los creyentes de que un día seremos glorificados. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque no tenemos una fe que se basa en mitos, porque no tenemos una fe que está basada en historias que alguien inventó. Señor, nuestra fe tiene el respaldo de hechos, de testigos oculares, de personas que presenciaron este milagro de la resurrección. Señor, y podemos entender por tu palabra que la resurrección marca toda la diferencia del mundo en cuanto a nuestra fe. Si tú resucitaste, tenemos la esperanza, aspiramos, Señor, a esa resurrección que tu palabra dice y que ya tenemos. Tu palabra dice que ya hemos sido glorificados. Tu palabra dice, Señor, que ya estamos sentados en lugares celestiales. Es un hecho ciertísimo. Y vimos la semana pasada que tú mismo juraste por ti mismo, por lo cual es imposible que tú mientas. Y nos has dado esta esperanza a la que nos aferramos como un ancla firme que llega hasta el otro lado del velo. Señor, tu palabra nos enseña que estamos sujetos, estamos anclados, estamos firmes en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a comprender más de tu verdad, para que podamos vivir de acuerdo a esta realidad, Señor, que podamos ver la vida con esta perspectiva, que podamos vivir, Señor, con este gozo y con esta expectación de lo que tú vas a hacer visible, porque ya lo hiciste, porque tú ya lo has decretado, porque tú ya lo planeaste. Y sabemos que todo cuanto tú decretas, todo cuanto tú planeas, se lleva a cabo, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a participar de esto, porque nos has dado esperanza, Señor, para esta vida y para la venidera. Y porque sabemos que no es por nuestras buenas obras, no es porque seamos buenos, no es porque seamos especiales, es porque tú, Señor, nos amas y porque has dado por tu gracia esta bendición a tus hijos. Señor, que podamos permanecer firmes en esta verdad, en la cual nos gloriamos, Señor, aún en medio de la tribulación. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Escuchaste una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.